Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un programa más a Días de Radio. Teníamos ganas ya de volver a las ondas de Radio MH tras el parón de exámenes y tras ese programa que no pudimos emitir por el Campeonato Autonómico del Deporte Universitario. Pero ya estamos aquí de vuelta y antes de nada quiero presentar a mi compañero de este viaje radiofónico, Marcos García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Bueno, pues hoy programa muy pero que muy especial porque acabamos de pasar una gala y no abandonamos una cuando nos metemos en otra.
Y por eso tendremos hoy un especial un poco mix, lo que se puede hacer en dos medias horas de Goya y Oscar intentando contar lo máximo posible en el tiempo que tenemos.
Pues bien, pues la estructura del programa será la siguiente. La primera media hora la dedicaremos a los Goya y tendremos a dos protagonistas. A Paco Sáez, que ya lo tuvimos la pasada temporada, es el responsable de storyboard de la mejor película de animación, Atrapa la bandera. Y después tendremos a Alfredo Navarro, director de la mejor película documental, Sueños de Sal, rodada en Novelda, en Alicante. Y la segunda parte del programa la dedicaremos a los Oscars y contaremos con un viejo conocido, no solamente en Días de Radio, sino en Radio MH y en Periodismo MH,
Gonzalo del Prado, que
es Gonzalo del Prado, periodista de cultura de Antena 3. Así que, si te parece, Marcos, sin más preámbulos, hacemos una nada muy, muy breve pausa y vamos con nuestro primer protagonista, Paco Sáez, en Días de Radio.
Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa.
Comenzamos con este especial Goyas y Oscars que hemos preparado en Días de Radio y empezamos hablando de lo primero, gala que tuvo lugar el pasado 6 de febrero y que tuvo muchos protagonistas. Fue la verdad que muy repartida. Entre esos nombres propios está el de la mejor película de animación, galardón que por otra parte estaba cantado y que fue para Atrapa la bandera. Hoy, en Días de Radio, contamos con su responsable de storyboard y que ya estuvo con nosotros en Días de Radio en la pasada temporada. Paco Sáez, ¿qué tal? Bienvenido a Días de Radio.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, pues un placer de nuevo tenerte en nuestras ondas, además paisano alicantino de San Miguel de Salinas. Y en primer lugar, enhorabuena por ese Goya en la parte que te toca de parte de todo el equipo de Radio UMH.
Muchas gracias, muchísimas gracias, chicos.
Como decía en la presentación, no pilló por sorpresa, ¿no?
Bueno, la verdad es que siempre, como dije, pues bueno, nunca sabes que pueden votar en los académicos, pero sí, estaba más que nada por lo que precedía, ¿no? Todos los premios que nos dieron anteriormente, todo pintaba que el Goya también iba a ser para la producción, ¿no?
Bueno, pues sin más dilación, Paco, te presento a mis compañeros de Días de Radio, Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena también de nuestra parte por el premio.
Gracias.
Y precisamente, Rebeca, quería empezar preguntándote.
Pues la película está ambientada en Estados Unidos y tiene ese tinte de espectacularidad que caracteriza a las producciones norteamericanas, pues con referencias al valor de la familia, a la importancia de luchar por los sueños e incluso al sueño americano. Y esto es algo curioso porque es una película hecha en España y además por profesionales españoles. ¿Lo hicisteis por llegar a un público más amplio, por traspasar fronteras?
Bueno, evidentemente, antes de nada la idea era del productor Jordi Gasul, que quería contar una historia porque es un fanático de todo lo que se refiere a la carrera espacial. Pues bueno, se quería contar esta película y evidentemente el decorado era Estados Unidos. Fue así, está basada en el hecho histórico de 1969, la primera bandera que se plantó en la Luna, y evidentemente, pues claro, tenía que transcurrir allí. Dicho esto, es evidente que una peli que cuesta 11 millones de euros, pues bueno, tienes que pensar en aspiraciones internacionales.
Claro.
Si no, es imposible poder recuperar ese dinero en una taquilla únicamente española. Entonces, claro, el cine de animación es para todos los públicos, por supuesto, pero cuando haces historias muy adultas, la animación es carísima porque es muchísimo tiempo de producción y evidentemente, pues, si no conecta con gran parte del público, pues la película es un fiasco comercial. Hay muchos hechos históricos en este tipo de películas, ¿no? Desde Heavy Metal del año 81, 80, por ahí creo que es, que era únicamente para público adulto y bueno, pues no funciona el cine de animación para público adulto. y tienes que buscar otras alternativas muchísimo más comerciales, que ha sido nuestro caso, para recuperar el mayor dinero posible, porque no debemos de olvidar que el cine es un negocio,
claro,
ante todo. Y lo que decías del sueño americano, pues bueno, yo intento llevar tal vez esta ideología del sueño americano pues a mi vida cotidiana, ¿no? Porque me costó tanto poder dedicarme a esto que evidentemente siempre piensas en dar un mensaje de que todo se consigue,
de que todo es posible.
Sí, claro, de que todo es posible siguiendo un sueño y un objetivo. Y bueno, se puede llamar sueño americano, pero vamos, yo lo traslado a mi vida cotidiana, como podría haber sido cuando estaba allí en San Miguel, pues era un sueño sanmiguelero, ¿no? Podemos llamarle así. O sea que es como universal este sueño también, ¿no? Un poco en todo el mundo.
Y además, lo que estáis tratando de conseguir con este tipo de producciones es asentar una industria de animación en España de calidad. ¿En qué posición se encuentra la industria de animación española en estos momentos?
Pues bueno, como profesionales sueltos en muchos departamentos, hay muchísimos buenos animadores, buena gente en arte, buena gente en story, pero lo que falta son buenas historias, sobre todo, desde el principio, buenas historias y buenos guiones, y sobre todo buenos directores, porque a diferencia con el cine de imagen real, que bueno, cualquier chaval que dirige un corto de imagen real, de ficción, mira mucho por la historia. En animación no pasa esto. En animación hay muy pocos directores de verdad de animación, y no es nuestro caso. Con Enrique, pues bueno, todo es diferente, porque es como un oasis en el desierto. Yo siempre lo digo, la verdad, trabajar con Enrique es un placer increíble. Y bueno, pueden haber muchísimos profesionales, pero si no hay un buen director que organice todo esto y que le dé cabida a todo lo que él tiene en la cabeza, intentar transmitirlo. La película al final puede ser un auténtico descalabro, una película que no tenga una buena dirección. Sí. Eso es horroroso, lo he vivido muchísimas veces, he trabajado en producciones donde realmente es un desastre la dirección. Y bueno, pues puedes animar planos muy bonitos, puedes hacer secuencias increíbles, una iluminación impresionante, pero si no, la película no tiene una consistencia minuto a minuto, la película se cae totalmente.
Sí, Paco, en el pequeño coloquio que el Instituto Juan Clavel organizó para reunir a los que erais candidatos alicantinos a distintos premios Goya, comentaste algo que me parece fundamental para que los oyentes nos entiendan. Pusiste ejemplos para diferenciar lo que simplemente es dibujar bien de lo que realmente es vuestro oficio. ¿Podrías explicarnos la diferencia exactamente?
Bueno, de lo que yo creo que hice en el Gilaver, si no recuerdo mal, fueron unos bocetos muy rápidos, ¿no?
Sí,
hay una pizarra,
verdad.
Muy, muy rápidos. Entonces, bueno, se supone que para hacer esos bocetos rápidos y con muy poco detalle, pero que tú veas lo que es justamente lo que la gente equivocadamente piensa. Es decir, es como dibujar muy rápido y con un boceto muy, muy rápido, sin detalle, requiere haber hecho mucho detalle previamente, dominar bastante el realismo, ver las formas, las perspectivas, los volúmenes, todo esto tenerlo muy consolidado dentro de tu dibujo para luego poder hacerlo muy, muy rápido. Y entonces yo el ejemplo que ponía, si no recuerdo mal, era que tenemos que hacer muchas viñetas en muy poco tiempo, con muchos conceptos de acting, de actuación de personajes, de encuadres, y todo esto lo tenemos que enseñar con el mínimo trabajo posible, porque puede caer muy rápidamente todo este trabajo que has hecho. Igual lo ve luego el director y no quiere ir por ahí y te dice, no, por aquí no vamos a ir, vamos a hacer, en vez de estos encuadres, lo vamos a poner la cámara de otro punto de vista, en vez de desde la ventana, vamos a irnos al interior. Entonces todo esto, si tú has trabajado mucho en los dibujos, primero lo entregas fuera de fecha porque estás poniéndole un trabajo que en ese punto no tienes que ponerle, y tienes que ser muy hábil con las cosas que estás enseñando, porque bueno, cuanto más rápido lo hagas, más fácilmente te vas a dar cuenta si eso va a funcionar o no. Y tienen que estar llenos de vida esos dibujos, con cuatro trazos, saber dónde están esos cuatro trazos,
claro,
rápido, sin tener que meterte en detallitos de cómo lleva la ropa, de cualquier otra cosa que no sea expresividad en facial y corporal y tiro de cámara, es decir, ver la perspectiva donde tú estás contando esta acción.
Y Paco, me gustaría hacerte una pregunta personal. ¿Qué supone para ti dibujar? ¿Convertirlo en tu oficio lo ha automatizado en este caso o te sigue proporcionando las mismas sensaciones de siempre? Que no sé en este caso cuáles pueden ser, ya sea paz, tranquilidad o cualquier otra.
Bueno, para mí dibujar forma parte ya de mi vida cotidiana. Yo desde que tengo 2 añitos, bueno, pues con mi hermano que dibujaba muchísimo, 5 años mayor que yo, él dibujaba muy bien. Cuando él tenía, por ejemplo, 11 años, yo tenía 6. Y yo iba siempre fijándome en sus dibujos, entonces lo hice parte de mí. Y bueno, yo creo que el truco estuvo cuando llegas a la adolescencia, ciertas cosas de tu infancia siempre las quieres dejar atrás, ¿no?
Claro.
Porque te recuerda que sigues siendo niño. Pero a mí no me pasó nunca esto. Yo empecé a salir con mis amigos, nunca renuncié a nada. Nunca me quedé en casa dibujando muchísimo para y no salir con mis amigos. Entonces ellos empezaron a respetar esto que siempre piensas, jo, es que si sigo dibujando mis amigos pueden decir que yo soy aún un niño. Son profesiones que muchas veces se quedan ahí en un término que dices, es que esto es de ser un niño, como el que esculpe, por ejemplo, le gusta la plastilina y luego resulta que eres un escultor impresionante, ¿no? O, utilizando incluso programas de 3D, ¿no? Pero has empezado siempre con plastilina. El que pinta, son cosas que bueno, que las tienes que dejar un poco abandonadas en tu adolescencia. Y tal vez mi truco fue ese, que yo seguí en ese momento clave de la vida de las personas, que es pues desde los 14 a los 18, o desde los 12 a los 18, esos 5 o 6 años, que eres auténtica esponja y que o bien evolucionas muchísimo en lo que estás haciendo, o que si ya lo olvidas, nunca lo puedes retomar. Sin porque duda. Te vas a quedar en un término de aficionado. Y es lo que le pasa a muchísima gente. Luego con los años quiere recuperar esto, pero nunca has cogido ese nivel de dibujo o nivel para ver historias, visualizar historias en tu cabeza, que es lo que yo siempre hacía desde que era pequeño, ¿no? Entonces siempre ha formado parte de mí. A mí me hace sentirme, pues, Paco Saez es dibujar. Sí. Yo no concibo mi vida sin dibujar o sin imaginarme una historia, forma parte de mi vida, ¿no? Por eso la gente cuando piensa muchas veces, me voy a jubilar a los 67, bueno, pues yo creo que seguiré en esto hasta el último suspiro de mi vida, no pienso ni siquiera en jubilación, ¿no? O sea, no, porque para mí no, sí, bueno, un horario, ¿no? Que entras a las 8 de la mañana, sales a esta hora tal, pues bueno, siempre seguiré trabajando aunque sea en mi casa, estaré dibujando, haciendo mis cosas, seguro, siempre porque forma parte ya del movimiento de mi mano y de mi cerebro, ¿no? El plasmar cosas en un papel o en un programa de ordenador.
Muy interesante lo que nos cuentas, Paco, y además quería puntualizar que has nombrado a tu hermano, a que si no me equivoco le dedicaste el premio.
Sí, porque sí, es que él es, yo siempre le consideré como alguien muy grande, él, tan solo yo siempre le digo que nos diferenciamos en solo una cosa, que es que yo soy un soñador y él no. Y ese punto de soñador es el que a mí me ha hecho intentar conseguir muchas cosas. Y él, aparte de pintar y dibujar muy bien, pues bueno, también es un músico muy bueno, toca la batería, es percusionista muy bueno, pero por circunstancias de la vida, se casó muy joven, tuvo que empezar a trabajar para ganar dinero, y bueno, yo me arriesgué mucho más en esto, y mi capacidad de soñar, pues veo que nunca nada es imposible. Todo se puede conseguir si tú realmente te lo planteas en tu cabeza. O sea, realmente, ¿qué es lo que te lo impide sino tú? No hay nada en este mundo que te impida. Teniendo salud, siendo una persona normal, con un mínimo de inteligencia, puedes conseguir cualquier reto, porque están ahí para eso, ¿no? Entonces, la única diferencia que tengo con mi hermano es esa, que yo en un momento dado de mi vida intenté seguir adelante con esto, que es esas dos decisiones de tu vida que te cambian la vida, o para bien o para mal, sí, pero... y las tienes que tomar, y nadie te dice cuáles de ellas son. Es tu instinto el que te hace ir hacia adelante o quedarte en tu sitio de confort, y para mí no era un sitio de confort San Miguel en aquel momento, claro. y pensé que mi sitio de confort justamente eran mis amigos, mi familia, tal, y abandonarlo es lo que realmente es duro, muy, muy duro, porque te enfrentas no solamente al no saber qué puede ser de ti profesionalmente, sino también a una ciudad como es Madrid, que no conoces prácticamente, y que prácticamente es eso, vienes sin nada, no sabes dónde ir, a quién tocar, a quién pedir ayuda, y poco a poco, pues, teniendo esa capacidad mental de decir, bueno, pues, me da igual que no me paguen, me da igual que me engañen, me da igual encontrarme con miles que me he encontrado, con miles de malnacidos de la profesión, que bueno, que pasan de pagarte, que abusan de ti por tus ganas de hacer cosas. Y pero bueno, luego es un triunfo. Y siempre he dicho que esta gentuza tiene que estar, tiene que existir y que todo el mundo debería tropezarse con ella. Porque te enseñan realmente lo que no tienes que hacer en la vida y cómo no tienes que tratar a tus compañeros futuros, y si tienes alguna responsabilidad, como yo tengo ahora dentro de un departamento, saber cómo no tienes que tratar a tus compañeros. ¿Por qué? Pues porque has visto cómo estos tipos te han tratado a ti, ¿no? Sí. Y entonces, porque dentro de esta industria, el mundo del cine, hay muchísimos. Pero bueno, luego te adquieres este radar para detectarlos, infalible, ¿no? Que muchas veces te engañan, pero normalmente aquí hay mucho vendehumo y los pillas enseguida, ¿sabes?
Sí, claro.
Es para lo que te vale haber empezado desde cero total, porque es que, vamos, abundan muchísimo.
Toparse al fin y al cabo con esta gente es descubrir de una u otra forma lo que es la vida, ¿no? El tropezarse y como decías, el salir de un pueblo e irte a una gran ciudad sin nada, solamente con una mochila, ¿no?, cargada de ilusiones, que fue el caso de Paco Sáez. Decías, ya para acabar, Paco, que vas a seguir trabajando casi hasta el último suspiro. Cuéntanos, ¿algún proyecto que tengas en mente o de momento prefieres descansar o qué se pasa por la cabeza ahora mismo, Paco Sáez?
Bueno, ahora mismo estoy a 100%, desde que acabó Atrapa la Bandera, estamos con Tadeo 2, ¿sí?, la segunda parte de Tadeo Jones, que verá la luz el año que viene, y bueno, estoy de lleno en esto, ¿no? Y luego con proyectos personales, pues siempre tiene, porque me encantaría hacer algún corto. Lo que pasa es que, como yo siempre digo, tienes que engañar a muchísimos amigos para esto, tienes que, no depende solamente de ti. Tú puedes hacer una parte, pero necesitas mucha ayuda de mucha gente. Entonces, bueno, con ilusión se hace todo. Pero de momento tan solo estoy con Tadeo. He terminado una película con el director de Aída y Siete Vidas, de Perdiendo el Norte, que va a empezar a rodar este año también, y he hecho el storyboard de una peli de acción real, se llama Vía Viciosa de Abajo, de Arriba, es algo así. El título estaba aún sin cerrar. Y bueno, de momento, pues en estas cosas, y siempre con encargos y con historias que siempre tienes en horas libres, ¿no? Siempre ando liado, siempre digo voy a tener tiempo para mí, pero al final nunca lo tienes.
Muy bien, pues Paco Sáez, responsable de storyboard de Atrapa la Bandera, la película que se alzó con el Goya Mejor Película de Animación el pasado 6 de febrero en la Gala de los Goya. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos otra vez en Días de Radio, y además en este día especial, en este programa que le estamos dedicando en parte a los premios Goya. Muchísimas gracias de verdad, Paco.
Muchísimas gracias a vosotros, y me reitero, chicos, lo hacéis genial. Y os doy muchísimo ánimo para seguir en el mundillo del periodismo, porque lo hacéis muy, muy bien, chicos, en serio.
Gracias a ti, Paco, por regalarnos estos momentos de radio tan buenos.
Muchas gracias, chicos.
Gracias y enhorabuena de nuevo por ese Goya. Y los micros de Radio MH y de Días de Radio siguen abiertos para Paco Sáez y para dar voz a ese mundo oculto dentro del cine, que sin duda es muy amplio, Paco.
Cuando queráis.
Un abrazo fuerte.
Suerte.
Chao, chicos.
Hasta luego.
Radio UMH conecta contigo.
FM, blog, Twitter y aplicaciones móviles.
Hoy, en este especial Premios Goya, que como decía al principio, pues vamos a realizar, tenemos el placer de contar en los micros de Radio UMH con el director de la película documental que se alzó con el Goya en su categoría el pasado 6 de febrero. Él es Alfredo Navarro y viene a hablarnos de su docudrama, como le gusta llamarle a él, Sueños de Sal. Alfredo, buenas tardes, bienvenido a Días de Radio.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, antes que nada, felicidades de verdad por ese Goya en nombre de todo el equipo de Días de Radio y de Radio UMH.
Pues muchísimas gracias.
Supongo que ahora mismo todavía con la resaca en el cuerpo, ¿no?
Bueno, han pasado ya unas semanitas, ¿sí? Pero todavía estamos aquí centrándonos un poquillo, analizando un poco la situación y mirando qué pasó. Sí.
Y asimilándolo, sí. Antes de empezar, Alfredo, bueno, pues cabe decir que el documental narra la historia de cuatro personas de Novelda, pueblo alicantino, que han luchado por conseguir sus sueños, a pesar de las dificultades con las que se han encontrado por el camino. Alfredo, los protagonistas del documental son Alejandro, un niño invidente que toca el piano, Irene, una joven con espina bífida, pero que decide independizarse a pesar de las dificultades, Simón, un deportista que quiere viajar a Tailandia, para perfeccionar el deporte que practica, y Mariano, un camionero que tiene un sueño, aprender a tocar la guitarra a sus 62 años. Cuéntanos algo más acerca de estos actores casi casi improvisados, más allá de lo que se puede ver en este documental. ¿Qué nos puedes contar sobre ellos?
Bueno, pues la verdad es que cada protagonista, nosotros cuando los elegimos, lo que queríamos era que tuvieran, pues que representaran un motivo ante la crisis, ¿no? Entonces cada uno va a representar esa idea, ¿no? Por ejemplo, en el caso de José Simón, que es el comino, él representa la lucha, ¿vale? Él literalmente, como has dicho, pues él compite, hace Muay Thai y es campeón de la Comunidad Valenciana. Pues él va a representar, en este caso, lo que es la lucha ante estos momentos que estamos viviendo. Y cada uno de ellos, como hemos dicho, pues va a representar esa idea, ¿no? En el caso de Mariano, por ejemplo, Mariano es una persona que lo tiene todo y es una persona que siempre ha estado a la vanguardia, ¿no? Él tiene ahora unos 64 años aproximadamente. Uh-huh. y con esa edad sigue manteniendo esa esencia de como cuando era joven, ¿no? Entonces es una persona que nos va a enamorar cuando lo veamos en la pantalla, porque también, como los otros, tiene unos sueños cercanos, sueños humildes, sueños de sal, que yo creo que la gente se va a sentir muy identificado con ellos, sobre todo por eso, ¿no? Por la cercanía con esos sueños y con la emotividad que tienen a la hora de contarnos sus historias.
Por cierto, Alfredo, te quería comentar, bueno, una vez ya pues se ha pasado la gala de los Goya, ha sido galardonada Sueños de Sal, cuéntanos para esclarecer al oyente y que lo tenga en cuenta, ¿se puede ver Sueños de Sal en algún formato? ¿Cómo puede hacerlo?
Ahora mismo, pues estamos, por ejemplo, este domingo vamos a estar en Elche, en el Gran Teatro, a las 6:30.
Sí.
Y bueno, este pase, pues como estamos haciendo hasta ahora, nosotros estamos haciendo una distribución extraoficial, se puede decir, en el que estamos recorriendo todas las localidades que podemos, porque hemos firmado un convenio con Cruz Roja a nivel nacional.
Sí.
Y vamos a acercar la película a todas las sedes, a todos los pueblos a nivel nacional que tengan una sede de Cruz Roja y quieran proyectar la película. Además, estos pases van a ser, todo el dinero que se recaude de estos pases van a ir a una buena causa, porque va a ir íntegramente a Cruz Roja para ayudar, ¿no?, a la gente necesitada. Uh-huh.
Luego,
entonces,
sí, perdona.
No, entonces, podrá la gente de los diferentes pueblos de España podrá ver esta película cuando llegue a esos pueblos. Y luego, a nivel oficial, pues estamos ahora tratando, después de los Goya, pues estuvimos también en salas, en Petrel, ¿vale? También estuvimos de lunes a jueves, y estamos barajando la posibilidad de volver otra vez a salas para que podamos, a nivel oficial, pues disfrutar, ¿no?, de la película, ya que, bueno, está hecha con mucho cariño y está hecha técnicamente para poder ver en salas, ¿no? Entonces, estamos cerrándolo. Todavía no sabemos a nivel oficial cuándo podremos ir, pero mientras tanto, pues tenemos esta distribución extraoficial en el que sí que iremos pueblo a pueblo, localidad a localidad, pues proyectando la película.
Luego profundizaremos un poquito más en ese tema, en ese convenio alcanzado, en ese acuerdo alcanzado con Cruz Roja, pero de momento, dicho queda, este próximo domingo, para que, si nuestros oyentes quieren hacer tiempo antes de los Oscars, Gran Teatro de Elche, Sueños de Sal, se proyectará, vaya, en el Gran Teatro de Elche. Antes que nada, antes de continuar, Alfredo, te quiero presentar a mi compañero de Días de Radio, Marcos García.
Hola, ¿qué tal, Alfredo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que también te quería preguntar, claro.
Sí, Alfredo, ante este tipo de productos en los que se podría decir que se cuenta cómo es su lugar a partir de unos personajes reales que viven allí y que tienen hermosas historias que contar, yo siempre me pregunto, ¿cómo se descubren estas historias? ¿Cómo se acierta en la elección? Pues pude encontrar que en Fotogramas tú decías, no nos costó demasiado elegir a estas cuatro personas porque en Novelda más o menos nos conocemos todos. Partíamos de una primera lista de 10 o 12 vecinos, pero al final, buscando la mayor diversidad de perfiles, edades, sexo y clase social, nos quedamos con Alejandro, Mariano, Irene y José, que son los que ha comentado Jesús antes. Aún así, yo te pregunto, ¿qué fue lo determinante para que fueran ellos?
Pues como hemos comentado, es decir, nosotros aquí en Novelda nos conocemos todos, ¿no? Entonces, siempre cuentas con una baza, ¿no?, o una premisa, y es que al hablar de la gente que conoces, a la gente de tu pueblo, pues tienes una ventaja, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, entonces, nosotros elegimos a estos cuatro personajes porque representaban pues una idea ante la crisis, que es lo que hemos comentado. Y dentro de ese número de personas, que eran unos 12 aproximadamente, como bien has dicho, pues vimos que ellos eran los representantes de lo que íbamos buscando. O sea que no fue muy difícil, ¿no?
Uh-huh. Además, el productor Jesús Navarro ha recalcado, perdón, mucho en todas sus intervenciones, pues que hay mucha gente necesitada y que ese es el motivo de que lo que se ganen con Sueños de Sal sea para Cáritas y Cruz Roja. Alfredo, ¿crees que el cine debe ser una herramienta al servicio de lo que pida la sociedad? Pues que en este caso podría ser denunciar la desigualdad entre los ciudadanos.
bueno, es una de las pautas, ¿no? Siempre el documental, el género documental ha estado muy ligado, ¿no?, a este compromiso social, ¿no?, porque representa o refleja, ¿no?, ciertas inquietudes o ciertos conflictos, ¿no? Pero también es verdad que el cine en sí, es ilusión, es alegría, entonces, uh-huh, quieras o no, no tiene por qué estar estrechamente ligado con lo que comentas, ¿no?
Sí, es una opción. Es verdad,
uh-huh, que nosotros, como opción, sí que representamos una idea. Nosotros hicimos esta película bajo un objetivo muy concreto, ¿no? Y es que es ayudar, ¿no?, a la gente que lo está pasando mal, y lo hemos utilizado un poco la película como herramienta para conseguir este objetivo. Pero bueno, es un caso muy concreto dentro de nuestra película, no podemos extrapolarlo, ¿no?, a nivel todas las películas, claro.
Uh-huh. Alfredo, al hilo de lo que te preguntaba mi compañero, hablando ahora en frío sobre cifras, ¿cuánto se estima que se ha podido recaudar para esos fines benéficos que decías, como Cáritas o Cruz Roja?
Pues ahora mismo, como estamos todavía proyectando la película, nosotros no tenemos un baremo general de todo lo que se ha recaudado. Es decir, sí que es cierto, pues te puedo explicar, por ejemplo, que en dos pases simplemente que hicimos en Novelda, ¿vale?, esos dos pases se recaudaron unos 6.000 euros aproximadamente, que fueron enteros a, uh-huh, a Caritas y a Cruz Roja, o en Benidorm igual, fueron unos 6.000 y pico euros, uh-huh, también en el pase que hicimos en Benidorm, y se compró una ambulancia con ese dinero. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no controlamos el dinero en cada pase, es decir, son la propia Cruz Roja, la propia Cáritas, quien controla ese dinero. Por tanto, es muy difícil nosotros hacer un cálculo estimado de la totalidad de lo recaudado. Lo bonito es eso, no es Cruz Roja a nivel nacional que controla ese dinero y lo va repartiendo como quiere, no, es cada población, cada asociación de cada población, son las que controlan su dinero y lo destinan a lo que ellos piensan que necesitan. Uh-huh. Entonces, en el caso de Benidorm, como hemos dicho, fue una ambulancia, pero a lo mejor en el caso de otra población pueden ser alimentos. Cada uno sabe perfectamente qué necesidad tiene cada localidad. Haciendo unos cálculos aproximados, pues bueno, si hacemos la media, hay a lo mejor unas 200 o 300 sedes de Cruz Roja a nivel nacional, pues a una media de unos 3.000, 4.000 euros por cada pase en cada sede, pues podemos hacer un baremo aproximado, ¿no? Pero ya te digo que nosotros no controlamos lo que es el presupuesto, porque son las propias Cruz Roja y Caritas quien se hacen cargo, ¿no?, de lo recaudado en cada localidad.
Bueno, dinero que en cualquier caso siempre viene bien y con el que se pretende, creo yo, pues que haya más iniciativas como esta, más sueños de sal, ¿no?
Sí, porque en el fondo es apostar ese pequeño granito de arena para poder contribuir a la causa, ¿no?, que es, uh-huh, que se ha hecho este proyecto.
Volviendo a lo que es el documental, la idea inicial, si no estoy mal informado, era realizar un corto y no un largometraje, ¿no?
Sí.
Cuéntanos por qué se produjo ese cambio en el proyecto. Supongo que la propia historia lo demandaba.
Sí, la idea nace pues haciendo algo humilde, algo muy pequeño, tener en cuenta que bueno, este proyecto se ha hecho en Novelda, con gente de Novelda. A excepción de yo como director y Óscar Navarro, que es el compositor de la banda sonora, todos los demás que han participado en esta película son gente del pueblo que no son ni especialistas ni técnicos profesionales dentro del mundo del cine. Entonces se ha hecho con mucho cariño y esto hizo que yo hablara con el productor también y le planteara que sí, que este proyecto tenía que salir adelante, que me gustaba mucho, pero que necesitábamos tiempo para poder hacerlo. Entonces, gracias a este tiempo, pues hemos estado 2 años aproximadamente rodando la película y si no hubiéramos tenido este tiempo, pues a lo mejor esta película no hubiera salido.
Claro.
Entonces, durante este tiempo hemos seguido la historia de estos 4 personajes, pues me he tenido que meter en la casa de ellos, conocerlos de primera mano, ganarme su confianza, poder retratar sus vidas para poder sacar esa emoción, ¿no?, que luego se transmite en la película. Y bueno, como bien digo, pues ha sido un cúmulo, ¿no?, de circunstancias que han hecho posible que pasáramos de cortometraje a largometraje. Entre ellas, pues que gracias a este seguimiento de tanto tiempo, pues acumuláramos un material que una vez analizado, pues dices, en un cortometraje nos dejamos muchas cosas fuera, ¿no? Entonces vamos a ir a un formato más de largometraje. Y gracias a Dios, como no supone un sobrecoste para la producción, porque hay que decir que ninguna de las personas que hemos colaborado dentro de esta producción ha cobrado, ya que es benéfico, como hemos dicho, entonces pues podríamos permitirnos el lujo de grabar un poco más, de seguir enriqueciendo la historia y irnos a un formato más de largometraje.
Y Alfredo, ¿crees que esta práctica de hacerlo una grabación más larga de lo que es habitual en el tipo de formatos de películas, de documentales, que normalmente los tiempos están muy marcados por necesidades casi siempre, supongo que presupuestarias, ha influido en una mayor calidad del resultado final del producto?
Yo siempre digo que la gente, cuando tiene que ir a ver la película, tiene que ser consciente de que va a ver una película humilde. Nosotros, uh-huh, no vendemos una superproducción ni vendemos una calidad en la película fuera de lo que
de lugar. Es decir, es una producción muy humilde, se ha hecho como se ha hecho, con lo mínimo. Pero sí que es cierto que se ha hecho con mucho cariño. Y ese cariño ha hecho que cuidáramos mucho la película, que pudiéramos repetir secuencias, que pudiéramos, pues eso, ¿no? Cuidar la imagen. Yo, aparte de dirección, yo estoy especializado en dirección cinematográfica, pero también pues he trabajado muchos años como montador y como operador de cámara, por tanto me he podido permitir el lujo también de poder operar la cámara y hacer la dirección de fotografía de la película. Entonces el control de primera mano por mi parte de casi toda la producción se puede decir que ha hecho que pues al controlar yo como director toda la producción pudiera también un poco pues manejar tiempos y también tomar decisiones sobre la marcha que han ido un poco a favor de la calidad de la imagen, porque para mí es muy importante, ¿no? esa calidad técnica. Incluso gracias a que no hemos cobrado durante el rodaje, pues nos hemos podido permitir el lujo de poder darle una postproducción a la película mucho más elaborada yendo a estudios en Madrid, tanto claro, de producción de audio como de tronaje digital o hacer un conformado para poder sacar un DCP, para poder ir luego a salas de cine o hacer un 5.1. Es decir, todo está muy milimetrado y hemos hecho con todo el mimo para tener una película profesional técnicamente hablando. ¿Vale? Entonces, si hubiera sido de otra manera, pues igual a lo mejor no se podría haber abarcado una película de esta manera. Pero, como hemos dicho, pues son un cúmul de situaciones que nos han permitido llegar donde hemos llegado y hacer la película de esta manera.
Bueno, pues ahí radicaría, por tanto, el éxito de Sueños de Sal para que se alzara con ese Goya el pasado 6 de febrero. Cambiamos de tercio, Alfredo, ya para acabar. ¿En qué proyectos estás metido ahora? ¿Qué tienes en la cabeza?
Bueno, pues yo, aparte de que tengo que mantener todavía pues mis clientes, yo tengo una productora y tengo mis clientes propios, yo hago publicidad, hago videoclips musicales y hago también muchos talleres de formación, estoy muy muy concienciado con el tema de formación y acerca del cine a las escuelas y a los campamentos fílmicos. Aparte de todo esto, ahora tengo un proyecto que, bueno, dejé estancado hace 2 años y es un proyecto de largometraje de ficción, que es un proyecto mío, un guión cinematográfico mío de ficción, y que tuvo una beca por internacional con este guión, y ahora es momento, ¿no?, de recuperar esta beca, recuperar este guión de largometraje y poder sacarlo adelante para hacer una producción internacional con Latinoamérica. Y voy a centrarme en esto, es hacer mi primera película de ficción y vamos para adelante con ello.
Bueno, pues desde Días de Radio y desde Radio UMH te deseamos toda la suerte del mundo, y los micros de Días de Radio están abiertos para que nos cuentes cómo avanza ese proyecto. Alfredo Navarro, gracias de verdad por estar en Días de Radio para hablarnos de Sueños de Sal, esa película documental sobre superación, sobre esa fuerza de las personas que emana cuando la vida no para de ponerte obstáculos. Gracias de verdad, y que recuerden nuestros oyentes una frase que aparece en ese docudrama: todo parece imposible hasta que se hace. Alfredo, gracias de verdad.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Alfredo.
Un abrazo.
Llegó con 3 heridas.
La Universidad Miguel Hernández les invita a visitar la exposición Topología Poética de Esther Pizarro. La muestra se podrá disfrutar en la sala de exposiciones Universitas, situada en el edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH. El complejo acogerá la obra de Esther Pizarro desde el 21 de enero hasta el 12 de marzo.
La muerte, con 3 heridas.
Y después de esta pausa continuamos en Días de Radio y dejamos ya a un lado los Goya para hablar de los Oscars, que tienen lugar de aquí a 3 días, el próximo domingo, 28 de febrero, en la madrugada del domingo al lunes. Y para ello, un año más, contamos al otro lado del teléfono en Días de Radio con Gonzalo del Prado, periodista, especialista en cultura, en cine, de Antena 3, que no necesita presentación, y menos aquí en Radio UMH, en la Universidad Miguel Hernández. Gonzalo del Prado, buenas tardes, gracias de nuevo por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros por invitarme una vez más, y por supuesto yo siempre necesito presentación, y si son como estas que suben el ánimo, mucho mejor.
Bueno, pues gracias, como decía, de parte de todo el equipo de Radio UMH por estar con nosotros y hablar un poquito sobre cine, sobre esa gala de los Oscars que tiene lugar dentro de muy, muy poquitos días. Y bueno, antes de nada,
para sacar un poco la bola de pitoniso, ¿no?, que tenemos todos, ¿no?
Sí, de hecho mi intención era hacer una especie de porra, a ver quién acierta más en cuanto a esa gala. Pero antes de nada, Gonzalo, antes de arrancar con esta tertulia, te presento a mis compañeros ya habituales de Días de Radio, Marcos García y Rebeca Cuenca.
Buenas tardes, ¿tal? Gonzalo, lo de presentar entre comillas también en este caso, ¿verdad?
No. Un saludo a los dos.
Buenas tardes.
Bueno, Gonzalo, pues empezaríamos hablando más que de películas de lo que es la gala en sí. Y Marcos García quería rescatar, en primer lugar, una referencia que hacía el crítico de cine que también hemos tenido este año en Días de Radio, que es Iván Reguera.
Sí, en su web Cuarto Poder, es una reflexión que yo quería compartir para que me dijerais, sí, tanto Gonzalo como los demás, lo que opináis. Él decía: y un año más asistiremos al vacío y repetitivo cacareo sobre la mejor y peor vestida, la alfombra roja, las anécdotas entre bastidores, todo lo que hace posible el escaparate de la industria del cine más poderosa del planeta, aunque ya desde hace décadas en barrena creativa. ¿Qué falla en él? Evidentemente las películas, que poco o nada tienen que hacer ante el imparable talento que ha emigrado a la televisión. Yo sobre todo me quedo con esa referencia a las series, que para mí es verdad que se está haciendo muy buen cine y en ocasiones mejor que la gran pantalla. Yo quería preguntarte a ti, Gonzalo, ¿qué opinabas sobre esto?
Bueno, pues es un debate, yo creo que bastante, bastante intenso, ¿no? Que se puede abrir en el sentido de que si es verdad que hay más talento ahora mismo en el cine o hay más talento en la televisión. Yo creo que está repartido. Lo que pasa es que la televisión quizá es un banco experimental mucho mayor y es más posible que se puedan encontrar productos que es más brillantes o que se salga un poco de la norma. Y en cine sí que encontremos pues quizá también productos más comerciales y quizá a veces de menor calidad, pero yo creo que está repartido. O sea, a veces generalizar en todos los aspectos nunca es bueno, claro. Es decir, que no hay buen cine o que toda la televisión es excelente, pues es mentira. Lo que pasa es que aquí a España pues nos llegan pues las mejores películas de Estados Unidos o de Hollywood, nos llegan también las mejores series de la televisión americana, y a lo mejor no vemos otras muchas series que a lo mejor no son tan buenas y que a lo mejor no pasan del piloto o no llegan a producirse, al igual que no vemos otras muchas películas que tampoco llegan aquí. Entonces, que hay mucho talento en la televisión, eso es verdad, y que ahora mismo pues es como, escuché el otro día a un compañero que decía que es como la literatura ahora del siglo XXI, ¿no? O sea, las grandes referencias y los temas de conversación son
sobre
las series más que más que a veces los libros, pero que no haya cine de calidad me parece que es un poco exageración.
También quería preguntarte por otro tema, porque el pasado mes de enero pudiste estar con Will Smith, que te habló sobre su película La Verdad Duele, y de su boicot a los Oscar por la nula presencia de actores negros, en este caso, en las nominaciones. Sí. Yo quería preguntarte si tú crees que está justificado en este caso que no haya ningún actor o actriz negro, o si la polémica es justa o no en este sentido, porque es verdad que se puede caer en pensar que pues que tiene que haber una persona negra nominada por defecto, igual no hay nadie que se lo haya merecido este año.
Y no es la primera vez, ¿eh? Es un debate
que ya
colea desde hace años.
Sí, ya el año pasado también ocurrió. Sí. Y, a ver, yo creo que, por partes, yo creo que Will Smith está en su perfecto derecho a protestar, ¿no? Y a quejarse e incluso a manifestar públicamente y externamente su protesta por el tema de que no hay ningún actor nominado, y me parece súper respetable que no vaya a los Oscars, siendo uno de los actores con más peso. Yo sí que soy más, soy de los que me opino que esta polémica es un poco forzada. Yo creo que es verdad que no hay muchos, que la industria en Hollywood no es una industria en la que haya mucha gente de color, pero también yo creo que hay que ser un poco claro, es decir, pues si somos justos, es decir, si vemos las películas que más representativas este año, pues las mejores actuaciones, pues a lo mejor no hay actores de color, o sea, es un tema que no es, hay que decir, no hay que hacerle un hueco para que haya paridad. Yo creo que no hay grandes actuaciones de color, que se ha podido a lo mejor obviar alguna. A mí, por ejemplo, me parece que Michael B. Jordan, el secundario de Rocky o protagonista de Creed, la nueva película de Rocky, podría estar nominado. A mí Will Smith tampoco su actuación me convenció, pero podría. Pero al final, por pura probabilidad y estadística, es decir, si hay muchas películas en las que este año no hay actores de color, pues es lógico. Que sin ánimo de meterme en un jardín, yo creo que es pura estadística. También yo creo que es verdad que se puede hacer un planteamiento o una queja de decir, oye, me gustaría que la academia no fuese tan blanca. Pues es un tema que también que va más a algo más profundo de la accesibilidad de ciertas minorías o no tan minorías a ciertos puestos de trabajo, a ciertas. Pero no creo, hace poco leía también un artículo que hablaba también de unos Oscar machistas o unos Oscar en los que las mujeres tienen poca presencia y en la que es quizá incluso más llamativo, creo que era en el 19% de las, que solo el 19% de los nominados, más allá de las categorías interpretativas, eran mujeres, o sea que, uh-huh. y quitando las categorías de interpretación, en el resto de categorías solo había un 19% de mujeres, que quizá me parece un dato más llamativo, porque no hay, a lo mejor eso, tanto acceso a... Uh-huh. Yo creo que también, en general, porque hay industrias que se van adaptando, hay a lo mejor no hay tantas mujeres que hayan estudiado a lo mejor para sonidistas hasta hace poco, pero que yo creo que sí que es bueno que se dé visibilidad a estos problemas, pero sin tampoco llamar al boicot, a lo mejor.
También es cierto que hace 2 años teníamos a 12 años de esclavitud como mejor película, o sea que ese debate igual no es tan acertado.
Claro, no, yo creo que es un debate que se puede a veces poner en la mesa temas que pues que sí tienen acceso o hay suficientes miembros de color en la academia, pero yo creo que aunque hubiese un 100% de académicos de afroamericanos o de raza negra, si las películas que se han estrenado ese año tienen una mayoría por H por B de actores blancos, pues hay que al final elegir.
Es probabilidad.
Exacto, no votar en pro de la paridad, sino votar en pro de la calidad de las interpretaciones.
Yo estoy de acuerdo con Gonzalo en este sentido.
Sí, partimos de la premisa de que o contamos con la buena fe, ¿no? En este caso, claro. De los académicos, que se prima pues eso, esa calidad, y dejando un poco de lado pues la obligada quizá paridad en cuanto a personas de color o personas blancas en este caso. Pero nos adentramos ya en lo que son las películas y empezamos con una que no está en las grandes apuestas, no está incluso nominada en muchas de las mejores categorías, que son Los Odiosos 8, la última de Quentin Tarantino. Una película, o parafraseando a nuestro presidente Gonzalo, muy Tarantino y mucho Tarantino.
Sí, es una película muy estilo Tarantino. A mí me encantó, me parece que es una peli que de grandes interpretaciones, de un gran control también de los diálogos, del montaje, de la planificación.
Sí.
Y me parece que Tarantino, algunos dirán, no, es que se repite, bueno, pero bendito sea Dios, y se repite, y Tarantino trae una película como esta cada X años, o sea que a mí me parece que es una gran película.
Perdona, Rebeca, ¿sorpresa en cuanto a sus nominaciones?
Yo no diría sorpresa, o sea, es verdad que a veces, igual que siempre se dice que las comedias pues a lo mejor no tienen hueco en los premios, pues a veces a lo mejor películas como esta, más, pues si iba a decir tarantinianas, pero más violentas o más con tanta verborrea o más con este estilo, pues no tienen hueco, o no suelen los académicos al final apostar por este tipo de películas, que paradójicamente este año, por ejemplo, sí han apostado por, y me parece muy bien, por Mad Max, que es una película que no encaja dentro de lo que es esa horma a lo mejor más clásica de Hollywood.
Yo en este caso, antes de pasar a otra película, me gustaría decir sobre eso de, es que Tarantino siempre hace lo mismo, bueno, Woody Allen lleva casi toda su vida haciendo lo mismo, y que siga así muchos años, ¿verdad?
Exacto,
a los que nos
exacto,
gusta ese exacto. tipo de cine.
Sí, totalmente de acuerdo.
Yo quería hablar ahora sobre Spotlight, y es que la mayoría de críticos la han aclamado como la película del año, aunque yo personalmente cuando la vi me dejó un poco fría. No creo que sea una mala película, pero creo que se podría haber explotado mucho más esta situación de misterio que la envuelve, y más teniendo aún en cuenta que este caso fue real. Yo al pensar en ficción que trate sobre abusos a menores, pues se me viene a la cabeza, por ejemplo, la primera temporada de True Detective, lo cuidada que estaba la trama, y era precisamente por la tensión que generaba el espectador. ¿Qué opinas tú sobre esto?
Bien, yo creo que Spotlight es una película que ha gustado mucho a la crítica y que tiene muchas virtudes. A mí me parece que, por ejemplo, el reparto completo sería, y se lo ganó, el premio a mejor actor, a mejor reparto en su conjunto, en la Sociedad de Actores. A mí me parece que eso, que su reparto en conjunto está muy bien. Me parece que la historia, pues no tiene por qué mantener tanto misterio, sino que es una historia real, escalofriante. Yo creo que también precisamente por eso ha gustado mucho, porque ha sabido no ser ni muy maniquea, sino intentar simplemente mostrar los hechos, ser una película periodística, pero es verdad que tampoco es una película que haya mostrado algo súper nuevo o que haya descubierto...
Claro.
O sea, que salgas del cine, salgas impactado por la que es la historia, pero a lo mejor no tanto por la película, creo yo.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de escribir hace bien poquito sobre ella en la web Gambate, que por cierto hablaremos de esta web en próximos programas. Y bueno, lo que me parece...
la cuña publicitaria aquí.
Sí, 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 hay que barrer
siempre,
para casa.
Siempre.
Un nuevo proyecto que ha nacido en Elche y que tendremos aquí a su director. Y decía que tuve la oportunidad de escribir sobre Spotlight y bueno, a mí me pareció, Gonzalo, un poco al hilo de lo, recogiendo tus palabras, un guión que se podría haber explotado mucho más, un guión simplón que está fundamentado en la buena trama que tiene detrás, en la gran historia real que tiene detrás.
Sí, exacto, yo creo que tiene una historia real que es escalofriante, con la que todos, mucha gente conoce y parte de la opinión pública. Y yo creo que también los críticos también, en el fondo, nos encanta ver ese periodismo, entre comillas, ideal.
Ahí está.
Con el que nos sentimos muy identificados y con el que soñamos incluso, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, eso, pero también hay que pensar a veces en cómo conecta con el gran público, si el gran público a lo mejor se siente tan enganchado como pueden sentirse enganchado a un periodista. Y bueno, entonces yo creo que a ver, que está ahí, que está entre las mejores películas, sin duda, pero que sea a lo mejor, por ejemplo, la gran favorita, lo pongo más entre duda.
Sí, sí, para mí muy muy exagerada esa afirmación. Recordamos Spotlight, nominada, entre otras muchas, a mejor película, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto y mejor director, decías, Marcos.
Sí, y guión original también.
Ahí está, sí. Sobre esta película, sobre todo, me gustaría destacar que una impresión que tuvimos al salir del cine era que si no eras periodista o no te interesaba mucho este ámbito, quizás se te hace mucho más pesada que...
Sí.
O sea, para alguien que no está relacionado con este mundo, quizá no tiene esa sensación que puedes tener y que es de lo mejor que tiene la película, en este caso.
Exacto.
Y vamos a pasar ya por la película, yo creo...
La gran favorita.
La gran favorita de los Oscars, que es El Renacido. Y me gustaría citar a otro crítico, en este caso uno muy conocido del país, Carlos Boyero, que afirma lo siguiente, que la verdad es que es muy duro con esta película, o bastante. Dice, durante su muy largometraje estoy exclusivamente concentrado en la belleza de las imágenes, en la prodigiosa luz natural que capta Emmanuel Lubezki, en el milagro de que hayan podido rodar durante tanto tiempo en lugares tan graciales, hermosos y salvajes, en la estructura, el riesgo, el coraje y la estética de lo que miro. Pero ante lo que me cuentan, asisto sin frío ni calor, no siento la terrible odisea del protagonista. ¿Tú qué opinas, Gonzalo, en este caso, sobre El Renacido?
Pues yo creo que es una película, a ver, yo por supuesto me salí encantado de ver la película, me encantó, me pareció que es una película que por supuesto hay que ver en cine, que por favor que nadie de los que nos oye espere, no, ya la veré en DVD en casa o ya si eso espero, no, por favor, aprovechar.
Y aunque sea solo al cine, sí.
Exacto.
Porque tiene unos efectos maravillosos.
Sí, exacto, porque es verdad que lo que dice Boyero, la fotografía del Chivo Lubezki, del Chino Lubezki, está es sobrecogedora y te deja clavado en la butaca y yo creo que es uno de los Oscar más claros de este año y que va a conseguir su tercer Oscar consecutivo este director de fotografía. Y yo, sin embargo, a mí la historia también me atrapa mucho porque me parece que es una historia de supervivencia, de venganza, muy visceral, que a veces no hay que explicar, y muy con la naturaleza, ¿no? Me parece que es muy telúrgica, ¿no? Que sea un poco rimbombante decir esto. Entonces, también, por ejemplo, los que somos padres entendemos lo que es lo que puede sentir un padre en una situación como esta. Stop, no voy a hacer ningún spoiler más, ¿eh?
Se ve en el tráiler también, ¿eh?
Claro, claro, pero bueno, que tampoco quiero desvelar nada. Y creo que tanto, o sea, que es una película que tanto por su historia, por supuesto, como por su forma, te atrapa y a veces no hace falta o sea, a veces no tienes que contar muchas cosas, sino que lo que cuentes sea intenso y contarlo muy bien. Yo creo que es importante. Entonces a mí me parece que por muchas razones, como decís vosotros, y yo creo que como es Vox Populi, es un poco la película favorita para estos Oscars.
¿Y crees que Leonardo DiCaprio conseguirá por fin el ansiado Oscar?
Yo creo que sí, yo creo que...
Yo creo que esta vez ya también.
Ya le toca, en parte porque su interpretación es muy sobresaliente, en parte también porque ha ido, o sea, en la carrera de premios, en la temporada de premios que llevamos, se ha ido imponiendo, y porque es verdad que no tiene un gran rival, tiene grandes interpretaciones enfrente, pero no tiene un... Si hubiese en plan... Si Fassbender a lo mejor fuese un Steve Jobs aún más memorable, pero la película ya se está olvidando. Si Matt Damon, pues bueno, no hiciese solo de Matt Damon en Marte y, y yo no, la que no he visto todavía es Trumbo, pero no, no puedo opinar, pero bueno, yo creo que no tiene un gran rival, entonces este año es como está todo, como quien dice, es propicio para que se lo lleve.
Aún así, cuidado con esas nominaciones a mejor actor este año, porque dicen que va a ser quizá el más reñido de los últimos años. Recordamos rápidamente Bryan Cranston por Trumbo, que decía Gonzalo. Nosotros tampoco hemos tenido oportunidad de verla todavía. Matt Damon por Marte, Leonardo DiCaprio por El Renacido, Fassbender por Steve Jobs y Eddie Redmayne de nuevo repite nominación, esta vez por La chica danesa. Yo creo que a nivel personal creo que este año también es el de Leonardo DiCaprio, pero porque más que nada, ya no por DiCaprio, sino por El Renacido. Es que si hablamos del Renacido, tenemos que hablar de Leonardo DiCaprio, porque él es la película.
Sí. Y yo creo que además demuestra DiCaprio, con un personaje demuestra su versatilidad, ¿no? Que es capaz de hacer un gran papel, sí, haciendo de trampero de comienzos del siglo, como hacer de brokers sin escrúpulos en sí, Wall Street, como es capaz de tantas y tantas cosas que demuestra versatilidad y demuestra que es un actor con mayúscula. Yo creo que a lo mejor la rivalidad o esa en la categoría está, pues van a estar en las otras nominaciones, en mejor actriz, actor de reparto, actriz de reparto. Sí. Yo creo que ahí sí que no hay nadie, o sea, no hay una apuesta ganadora fija. O sea, parece que Brie Larson, por la temporada de premios que lleva y por las críticas que ha recibido su papel en La habitación, es la favorita, pero Cate Blanchett también le puede hacer sombra, Charles Rampling, Jennifer Lawrence, que siempre está ahí los últimos años, sí, y luego en las otras categorías, actor de reparto o actriz de reparto, nadie se atrevería a apostar al 100% con los ojos cerrados por nadie.
Luego haremos un repaso a esas, claro, nominaciones más destacadas, pero has abierto el debate sobre una película de la que no se habla mucho, pero que Rebeca tenía preparada una pregunta, que es La habitación.
Yo no he podido verla porque aquí en Alicante, pues por desgracia, no llegan las películas que se salen un poco de lo comercial, y en los cines pues no podemos verla. En Madrid y en Barcelona supongo que sí, pero aquí no he podido verla. Es una película canadiense-irlandesa basada en una novela con el mismo nombre, que para los oyentes que no lo sepan trata de una madre que es secuestrada junto a su hijo y retenida en un cobertizo durante años. Está nominada a mejor película, director, actriz y guion adaptado. ¿Tú la has visto? ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Yo aún no la he visto, o sea, me encantaría poder deciros, la he visto, me encanta, pero todavía no la he visto.
Sí, pero tiene una pinta...
Sí, sí, y no solamente por Brie Larson, sino también por el pequeño, creo que se llama Jacob Tremblay, que hace una interpretación, por lo que he leído, espectacular, o sea, no solamente... Entonces, una pareja protagonista espectacular, pero aún no he podido verla. Es una de las películas que tengo aquí apuntadas pendientes de... Se acaba de estrenar, ¿eh? O sea que se acaba de estrenar este fin de semana.
Muy bien, pues Gonzalo, si te parece, hacemos una pequeña porra aquí en Días de Radio y hablamos en el próximo programa a ver de quién ha acertado más.
¿Hay algún premio, Jesús?
Me parece muy bien.
¿Hay algún premio? No sé, si Gonzalo propone algo o...
No sé, hombre, yo creo que invite al cine, ¿no? O sea, como mínimo, ¿no?
buena idea.
Pues, es una buena idea, sí.
Dicho que de aquí en las ondas de Radio MH, empezamos con la gran nominación, mejor película, La gran apuesta, El puente de los espías, Brooklyn, Mad Max, Marte, El renacido, La habitación, de la que hablábamos antes, y Spotlight. Gonzalo.
Pues yo creo que con la cabeza apuesto por El renacido. Con el corazón tendría entre El renacido y Mad Max.
Uh-huh. Me tenés, pero, a Mad Max ahí, también.
Sí, pero bueno, con la cabeza apuesto por El renacido.
Creo que hay unanimidad aquí, sí, en el estudio.
Sí, creo que está bastante claro.
Y en general, entre la opinión pública, creo, sí, que el premio está bastante, bastante claro.
Déjame, igual que Gonzalo ha dicho, la que para él sería según el corazón.
Sí.
A mí Los odiosos 8 me parece que debería estar en esa terna. A mí, por gustos, los colores...
Yo aquí creo que también.
Aquí somos muy tarantinianos en Dios de Radio.
Y ahí la canción del inicio.
Sí, Mr. Lou. Pero bueno, ahí dicho queda la reivindicación de nuestro compañero Marcos hacia la Academia de los Oscars. Mejor director, Gonzalo, Adam McKay, por La gran apuesta, George Miller por Mad Max, Alejandro González Iñárritu, ¿crees que podrá repetir después de Birdman con El renacido? Lenny Abramson con La habitación o Thomas McCarthy por Spotlight.
Yo creo que Iñárritu es el que...
Sí, ¿no?
Sí, favorito también.
Bueno, pues...
Unanimidad también, ¿no?
Sí, también. La verdad es que estos dos no están trayendo ningún problema. Vamos a entrar ya en el grueso. Ya hemos hablado del mejor actor, que sí, coincidimos también en que será DiCaprio. Sí. Será el año, por fin, de DiCaprio. Mejor actriz están Cate Blanchett por Carol, Brie Larson por La habitación, Jennifer Lawrence por Joy, Charlotte Rampling por 45 años y Saoirse Ronan por Brooklyn.
Pues yo sin haberla visto, pero simplemente por un poco por experiencia ya de otros años y viendo la carrera que lleva, creo que va a ganar Brie Larson. Pero te lo digo más por esa saber leer entre líneas un poco ya de perro viejo de y viendo un poco cómo a veces funciona la academia, yo creo que este año ganará Brie Larson.
Estaremos atentos en cualquier caso, pero también se ha hablado muy bien de la actuación de Cate Blanchett en,
sí,
en Carol.
Sí. Pasamos ya a los actores de reparto rápidamente. Mejor actor para Christian Bale por La Gran Apuesta, Tom Hardy por El Renacido, Mark Ruffalo por Spotlight, Mark Rylance por El Puente de los Espías, o será la primera vez, primer Oscar de Sylvester Stallone por Creed.
Pues yo creo que aquí los académicos van a votar con el corazón y van a votar a Sylvester Stallone.
¿Sí?
Sí, porque además me imagino ese va a ser casi un
por el momentazo.
Sí, un momentazo.
Homenaje casi, entonces
anda.
Yo creo que, o sea, a ver, si pienso un poco con la cabeza digo Sylvester Stallone. Y sí, creo que a lo mejor se pone luego el la verdad que de los otros cuatro no sabría a quién votar, porque son cuatro grandes actores, son cuatro grandes interpretaciones. Ahora en los BAFTA, por ejemplo, Mark Rylance sorprendió un poco imponiéndose a Idris Elba.
Uh-huh.
y Mark Ruffalo también es un actor que gran actor, un discreto que siempre está ahí. Tom Hardy me parece que es uno de los actores del momento que mayor forma, y Christian Bale pues ya es una estrella consagrada.
Sí.
que es capaz de todo. Entonces yo creo que a lo mejor ante tanto surtido, a lo mejor el académico va a votar con el corazón y va a decir, bueno, voy a votar a Stallone y casi como Oscar homenaje.
Bueno, pues dicho queda, para mí sería una sorpresa, pero una sorpresa grata, al menos para los que amamos esa saga de Rocky, sería todo un reconocimiento. Pero bueno, estaremos pendientes a ver si Sylvester Stallone se alza con su primera estatuilla.
Sí, están ya apuestas ya altas, ¿eh?
Sí, esto está cotizando bastante alto ya, ¿eh?
Sí.
Y acabamos ya con esta porra con la mejor actriz de reparto, en este caso Jennifer Jason Leigh por Los Odiosos 8, quizá la favorita, junto con Rooney Mara de Carol, Rachel McAdams por Spotlight, Alicia Vikander por La Chica Danesa o Kate Winslet por Steve Jobs.
Uf, pues aquí pasa igual, o sea, cualquiera podría ser la ganadora, es complicado. Yo, por ejemplo, tengo debilidad por Alicia Vikander, me parece que es una de las actrices del momento y que antes o después va a ser premiada y ya está trabajando de forma imparable. Y no me extrañaría que, por ejemplo, ella se ganase el Oscar a por La Chica Danesa.
Uh-huh.
Pero tampoco me extrañaría que, por ejemplo, Rooney Mara por Carol, y así Carol se llevase un premio, como quien dice, de consolación, ganase el premio. Entonces, yo en cambio a Jennifer Jason Leigh no la veo tan favorita.
¿No?
Yo, si voy a hacer una apuesta doble y apuesto a Alicia Vikander, Rooney Mara.
Bueno, pues en cualquier caso de decir que posiblemente, corregidme, vamos, al menos es mi apreciación, Jennifer Jason Leigh, de lo mejor de Los Odiosos 8, ¿eh?
Sí.
¿Hay algo que destacar?
Sí, la verdad está genial. Su interpretación es fabulosa y no vamos a hacer todo el repaso de todas las candidaturas,
no,
son
no,
muchas,
paramos aquí.
Pero en mejor película animada creo que todos coincidimos en que Del Revés, Inside Out,
sí,
sea la ganadora. Aquí digo yo, porque no está atrapa la bandera del alicantino Paco Sáez.
Llegando para casa aquí, ¿no?
Sí, que lo hemos tenido, por cierto, hace unos minutos aquí en Días de Radio.
Claro.
Y ya para acabar, última pregunta acerca de los Oscar, Gonzalo. Mejor película de habla no inglesa, creo que tremendamente favorita Los Hijos, El Hijo de Saúl, pero cuidado con El Abrazo de la Serpiente, la colombiana, tengo muchísimas ganas de verla y puede ser toda una revelación, ¿eh?
Puede ser, pero yo creo que a veces las películas de habla no inglesa no solamente depende de a veces de la calidad, que en este caso las dos son películas de calidad, aunque a mí me gusta más El Hijo de Saúl, también muchas veces depende de la promoción y de la campaña que consigan hacer en Hollywood.
Claro,
entonces
claro.
Yo creo que simplemente por palmarés, por popularidad, por todo el camino que ya han dado y que tienen dado Hijo de Saúl, tiene más posibilidades de,
sí,
de ganar. O sea,
seguro.
Que yo creo que es la gran favorita, pero bueno, ahí está. El año que ganó El Secreto de sus Ojos, me acuerdo que yo estaba ahí, la gran favorita era La Cinta Blanca,
¿sí?,
de Haneke, y al final quien y había ganado muchísimos premios, y al final quien se impuso pues fue El Secreto de sus Ojos.
Uh-huh. Bueno, pues en cualquier caso también es otra de las candidaturas en las que estaremos muy pendientes, en general de toda la gala, porque hablaremos de ello.
Y
en
de Paco Delgado, no nos olvidemos, vamos a cruzar los dedos.
Eso es, único representante español en los Oscars,
exacto.
Paco Delgado. Pues nada, Gonzalo del Prado, no te robamos más tiempo, de verdad, muchísimas gracias por analizar de nuevo los Oscars con nosotros en Días de Radio, periodista de Antena 3.
No, gracias a vosotros, de verdad.
Y bueno, como decía, estaremos muy pendientes de esa gala. Gonzalo del Prado, gracias.
Venga,
por estar
pendiente de la porra y de las entradas.
Oye,
también.
Registrado queda, estamos en contacto en cualquier caso para ver quién paga esa entrada de cine.
Venga, un abrazo, mucho cine.
Un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias.
Y llega el momento de la despedida a un programa más. Marcos García, gracias por acompañarme de nuevo.
Lo mismo, tío, Jesús.
Programa muy completo hoy.
Yo creo que no hemos podido hacer más en el tiempo que teníamos, o sea que yo creo que sí. Además, hemos tenido conversaciones muy interesantes.
Eso es. Enhorabuena de nuevo a todos los premiados en la pasada edición de los Goya. Suerte a los que vienen en los Oscars. Próximo domingo, la madrugada del domingo al lunes, se quedan ya con informativos UMH. Gracias de nuevo por elegirnos. Volvemos el 10 de marzo. Gracias.